las batallas de playoff en el Capology.
¿Qué tal? Bienvenidos a esta segunda tanda de batallas de playoff. En este caso, las batallas que pertenecen a los cuatro partidos de la ronda divisional. Solo quedan 8 equipos en liza, 8 equipos que van a luchar por ese anillo de campeón, por llegar a la Super Bowl que se celebrará el próximo 12 de febrero y por ende vamos a hacer 4 batallas de playoff esta semana. Tenemos 4 partidos súper interesantes. Para muchos este fin de semana de ronda divisional es el mejor fin de semana de NFL del año porque son los partidos más competitivos a priori de toda la temporada, así que vamos a disfrutarlos. Comenzando por un encuentro que va a enfrentar al campeón de la NFC, Philadelphia Eagles, con un récord de 14-3 contra probablemente una de las grandes sorpresas de la ronda de Wildcard, que fueron los New York Giants, que ganaron a Minnesota Vikings en esa ronda de Wildcard y que ahora van a visitar el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Madrugada del sábado al domingo, 2:15 de la madrugada en España, es el horario en ese Lincoln Financial Field de Filadelfia. Como decimos, vamos a hacer la batalla de playoff. Si habéis escuchado las de Wildcard o alguna de otros años, ya sabéis cuál es la dinámica, pero igualmente la recordamos. Una persona va a defender a cada uno de los equipos, va a debatir y va a dar argumentos por los que cree que va a ganar el partido ese equipo y además va a recibir la ayuda de un aficionado de cada equipo que va a mandar o que nos ha mandado ya un audio dando también sus razones, sus motivos, sus argumentos. Además, en esta ronda de divisionales añadimos una novedad más y es que no pudo estar en la ronda de Wildcard, pero a final de cada batalla, Jesús Soler, arroba un mal kicker en Twitter, experto, ya lo sabéis, en analytics, estadísticas y demás, nos va a aportar la visión analítica o la visión estadística del partido para también dar un poquito de luz al asunto. Muchas cosas en estas batallas de playoff, empezando por esta entre Eagles y Giants, que no voy a enrollarme mucho más. Santi Cervera, arroba Santi Cervera 5 en Twitter. La pregunta es clara, te toca defender a los New York Giants, pero antes, ¿qué tal tú?
Bien, 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 muy bien todo. Pedir perdón porque ayer tuve un problema para grabar. Y entonces
podemos confirmar, perdón, porque aquí a la gente sí, no le escondemos contar, nunca nada. Ayer, en teoría, estamos grabando el miércoles por la tarde, teníamos que grabar el martes por la noche. Era Nacho la persona que iba a estar defendiendo a Filadelfia. Finalmente ahora veremos quién es, que no es Nacho, porque no puede. ¿Te quedaste dormido? ¿Podemos confirmar?
Es que o sea, sí que estaba dormido a la hora que teníamos que grabar. Pero no fue porque me quedé dormido, simplemente se me pasó. O sea, me olvidé por completo de la batalla de playoff.
Y claro, nosotros estuvimos ahí 20 minutos esperando y digo, uy, se ha quedado dormido porque te llamé, te escribí y estaba complicada la cosa. Pero bueno, aparte de eso, un partido, entrando ya un pelín en materia, ahora os pediré un alegato inicial, pero entrando en materia, un partido de una rivalidad muy grande, de una rivalidad divisional y entre dos equipos que vienen, bueno, unos Giants que han dado la sorpresa en Wildcard y unos Eagles que vienen como absolutos dominadores de la NFC durante toda la temporada, pero ojito que en la parte final de la temporada quizá han dudado un poquito.
Sí, es una rivalidad increíble, ¿eh? Yo creo que a nivel de las grandes rivalidades de la NFL, yo lo había reflejado un poco en la película de Invincible, cuando el jugador que protagoniza Mark Wahlberg prueba para los Eagles. Siempre el máximo rival son los Giants. Entonces, yo creo que es un partido de muy, muy importante y a pesar de que los Giants hayan hecho una gran temporada, el momentum en el que llegan, y Paco, este va a ser mi alegato inicial, les augura algo más, ¿no? Les augura algo más y jugar su mejor partido de la temporada en el Wild Card contra los Vikings, yo creo que da esperanza a todos los aficionados de los Giants para poder tumbar al seed número uno.
En el otro lado están los Eagles, que como decimos, con 14 victorias en regular season consiguieron ese campeonato de la NFC, ese bye en la ronda de Wildcard y hacen su aparición en estos playoffs, en esta ronda divisional en la que se van a enfrentar a New York. Para defenderlos tenemos a David Medrán, arroba David Cowe en Twitter, que le podéis leer, como ya sabéis, en Esfera NFL y que, bueno, nos hace de suplente de lujo, aunque tenía ya un equipo asignado que lo escucharéis en otra batalla también, pero David, te podemos escuchar en este... tienes que defender a Filadelfia, no está difícil, ¿eh? O sea, te hemos dado un caramelito.
Hola Paco, buenas a Santi también, que no tenía el placer de haber coincidido con vosotros, con él en concreto. Hago de primo postizo de Lord Cervera por la baja de Nacho y nada, muy, muy contento porque vengo con buenos argumentos con los Eagles, al final es el seed número uno de la Nacional y nada, dispuesto a enfrentarme a Santi y como ha empezado él con el alegato, pues voy yo con el mío.
Venga, va.
Y el principio, ¿sí, no?
Sí, 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 dale.
El principal es ese, que Filadelfia viene con el seed 1, por algo ha hecho ese récord de 14-3, igualado con los Chiefs. Cierto es que ha venido esta última parte de temporada con alguna duda, y más con el último partido de temporada regular que se enfrentaron los Giants con un equipo totalmente suplente y tuvieron dificultades para vencerles, aunque al final lo consiguieron. El escenario que se presenta vienen de otra victoria también contra los Giants, o sea que en esta temporada va 2-0, pero ya sabemos cómo va este tipo de cosas, que cuando ganan los partidos de temporada regular al mismo rival y te enfrentas con él en playoff, no te garantiza que ganes un tercero. Casi al final te lo ponen muy en dificultad porque son dos rivales que se conocen muchísimo, se enfrentan dos veces todos los años. Y lo bueno, pues que al final van con la experiencia que adquirieron el año pasado con Haas, con Sirianni, sobre todo en la banda, aunque perdían el año pasado en Wildcard contra los Tampa Bay Buccaneers. Pero al final es esa experiencia necesaria a la que yo, sobre todo, tanto recalco como argumento en esta batalla de playoff.
Oye, porque yo voy empezando a aportar datos en los dos partidos que han jugado tanto Eagles como Giants en esta temporada, al ser rivales divisionales, se enfrentan dos veces, en los dos ha ganado Filadelfia. Es verdad que el último está un poquito, la palabra no es adulterado, sino un poco, no se puede tener en cuenta.
Descafeinado, ¿no?
Eso es, sí, yo creo que sería más bien descafeinado, porque los Giants fueron con todos los suplentes. Es verdad que en el primer partido ganaron los Eagles 48-22, una victoria sin paliativos, y los Eagles también ganaron 22-16 en ese partido de la última jornada. Santi, ¿algo que quieras añadir a tu alegato inicial o empezamos ya a analizar línea por línea cada equipo?
Yo, Paco, tengo datos históricos también para el alegato inicial. Y aunque uno es malo, porque es verdad que los Giants no ganan en Filadelfia desde 2013, y es el dato malo, por otra parte, tienen 6-0 contra los seeds número 1 en playoff desde el 1990.
¿Oh?
O sea, que es el mata gigantes, ¿no? Y justamente lo personifican en esas dos Super Bowls que entraron con el gancho y al final acabaron ganándole a los New England Patriots. Y el otro es que los Giants llevan 29 años, Paco, que desde que pasan el primer partido de playoff participan al menos en la Super Bowl.
Ah, bueno.
O sea que imagínate. Sí,
wow.
Sí.
Tremendos datos, ¿eh? Van a ser difíciles de contrarrestar. Vamos a entrar ya directamente en el ataque y tenemos que hablar, evidentemente, de un ataque como el de Filadelfia que se ha visto tocado en las últimas semanas por la lesión de Jalen Hurts, que va a estar en el partido, va a estar sin ningún tipo de complicaciones. Y por parte de los Giants, un ataque que viene con un Saquon Barkley que hizo un gran partido en la ronda de Wildcard, no quizá de mucho volumen, pero sí de acciones de bastante calidad, y un Daniel Jones que viene lanzadísimo. Empezamos por Filadelfia, si te parece bien. David, como digo, un ataque que cambia este año drásticamente con la llegada de AJ Brown, que tiene a Miles Sanders como gran protagonista con más de 1000 yardas de carrera durante la temporada. Jalen Hurts, que si está a buen nivel, está haciendo una temporada también asombrosa. ¿Tiene argumentos el equipo de Nick Sirianni para hacer daño en ataque?
Correcto, y es que al final esos son los tres pilares fundamentales, como bien has comentado, con empezando por Miles Sanders, que casi ha conseguido 1300 yardas de carrera. De lo que recuerdo, ha sido prácticamente el mejor año desde que está en los Eagles. Y también hay que sumarle las 760 yardas de carrera de Haas en los 15 partidos que ha disputado. Esos dos que bien, como dices, se perdió por la lesión de hombro que jugó Minshew. Y bueno, el tema de la lesión, yo que ya jugó contra Giants, ha tenido una semana más para descansar. Yo creo que ese hombro está perfecto y no se va a resentir. En cuanto al dúo de receptores, has comentado bien lo de J. Brown, que al final él ha conseguido casi 1.500 yardas y 11 touchdowns, sin olvidarnos del partidazo que hizo, que al final la actuación más destacada fue contra los Steelers donde anotó 3 touchdowns, y al final está muy bien complementado por Devonta Smith. En su segundo año consigue 1.200 yardas y 7 touchdowns, y al final se va a llevar pronto los focos y también el campo de las dobles coberturas y la atención, y al final Devonta Smith se aprovecha de eso. No quiero dejar pasar un punto muy importante del ataque de Filadelfia, que es su línea ofensiva. Para mí, una de las mejores de la liga. Están pendientes de Lane Johnson, que viene con una lesión de ingle, pero casi seguro que va a ser de la partida, o sea que van a poder contar con toda su línea ofensiva al completo y con dos All-Pro como son Kelce y Lane Johnson. Entonces, al final, esa buena protección de la OL facilita tanto el juego de carrera y tener ese tiempo para que Hurst, con la mejoría que ha proyectado este año, con 3.700 yardas de pase, 22 touchdowns y solo 6 intercepciones, la verdad que tiene un ratio súper bajo, para un QB del estilo, podríamos decir, entre comillas, más corredor o el típico QB doble amenaza que se le suele llamar. Entonces, gracias a ese tiempo, la mejoría de Hurst ha sido muy, muy, muy evidente. Además, yo creo que todos, sobre todo en la primera mitad de temporada, le teníamos como candidato al MVP. Si se ha diluido un poquito por la mejoría del principal candidato como sí. Mahón, está claro. Pero al final, creo que es un ataque muy completo, tanto de ataque carrera y el punto fuerte, aunque sean los patitos feos, pero al final el punto fuerte yo creo que sobre todo es la offensive line.
Claro, David, yo te iba a preguntar, en principio tanto Hurst como Brown, el tackle de ofensivo, llegan bien, ¿no? Ofensivo llegan bien, ¿no?
Sí, yo por lo que estaba leyendo y más, lo que me hace indicar es que en el último partido Hurst fue titular. El reporte último que hay sobre esta jornada que han dado ya los Eagles es que Lane Johnson, la participación en el entrenamiento ha sido limitada por una lesión de ingle. Entonces, por eso yo a Hurst, y más siendo playoff, creo que va a ser de la partida. Lane Johnson, siendo limitado, quedando todavía, siendo hoy miércoles, y quedando 4 días para el partido, creo que, bueno, 3 mejor dicho, jugará sí o sí también. O sea, no tengo dudas de que ni uno ni otro se lo van a perder.
Oye, y por parte de los Giants, Santi, vamos a hablar más tarde de Daniel Jones en el duelo de quarterbacks, pero hay que nombrar a Saquon Barkley, evidentemente, y hay que nombrar a Isaiah Hodgins, el wide receiver que, porque cuando hicimos la batalla de la wildcard con los Giants, una de las grandes incógnitas del equipo de Nueva York era quién iba a recibir los pases teóricos de Daniel Jones. 8 recepciones, 105 yardas, un touchdown por parte de Isaiah Hodgins, que era un jugador que estaba prácticamente en el practice squad, que no contaba, y que salió en el partido de Wildcard y fue una revelación. Necesita algo así, no sé si con Hodgins o con otro jugador en el puesto de receptor, los Giants en este partido para ser candidatos a algo con el ataque.
Sí. Y el ataque que yo creo que a lo mejor por nombres no es el superataque que todos pensamos, ¿no? Decía Tomás, si me acuerdo, de la batalla de Wildcard, que los wide receivers de Vikings superaban ampliamente, ¿no? Hasta el 4 me decía que superaba al primero de Giants. Yo creo que no es tan así, porque al final es un ataque muy eficiente, ¿no? Y claro, si ponen el balón en manos de Barkley, a lo mejor es lo que dices tú, ¿eh? No estuvo super Barkley, lo que pasa es que aportó tanto por tierra como por aire, y la verdad es que anotó 2 touchdowns al final. Entonces, yo creo que es clave, ¿no? Darle el balón a Barkley, aunque el protagonista en los últimos partidos está siendo más Daniel Jones, pero darle esos toques de calidad a Barkley, y luego es lo que dices tú, irrupciones de Hodgins, y luego Slayton también estuvo muy bien. Y es que Paco, de 89 wide receivers que calificaron durante la liga, la revista 538 clasificó a los wide receivers de los Giants bastante arriba, ¿no? El puesto 19 a James, el puesto 24 a Hodgins y el puesto 30 a Slayton, y las calificaciones las basó en las yardas que tenían cuando corrían las rutas, en las yardas en las que estaban abiertos, luego cómo atrapaban el balón y luego las yardas after catch. Entonces, yo creo que es un cuerpo de receptores, y incluye también a Bellinger, más eficiente que a lo mejor más deslumbrante, ¿no? Y luego en esa eficiencia, sobre todo, yo creo que el ataque cada vez funciona mejor. Y al final, al principio podíamos esperar, ¿no? Que los Giants podían ganar quizás por la defensa, ¿no? Y el ataque era el que complementaba, ¿no? Si la defensa jugaba bien el ataque, pues podía tener esa oportunidad. Y yo creo que ahora no, ahora ganan por su ataque y es lo más importante, yo creo, para los Giants, que pueden entrar en ese tiroteo, a lo mejor con los Eagles. Ya vemos el marcador contra los Vikings, fueron 24-31 y los primeros 5 drives, 4 touchdowns y un field goal y todos los ya contra Minnesota y todos los drives de 75 yardas o más.
Oye, y hay que hablar de los quarterbacks, porque Jalen Hurts durante la temporada, Daniel Jones, sobre todo en las últimas semanas, están deslumbrando y eran quarterbacks que quizá no nos esperábamos a este nivel, a estas alturas de la temporada. Empiezo por Jalen Hurts, que tuvo esa lesión de hombro, que es el principal interrogante que tenemos de cara al partido. Ya jugó en el último encuentro precisamente ante Nueva York en la temporada regular, pero hay que ver cómo está. Más allá de eso, ya hemos visto, David, que el ataque lo maneja a la perfección, que se entiende muy bien con AJ Brown, que se entiende muy bien con Devonta Smith, que se ha convertido, aunque corra mucho, ya ha conseguido 700 yardas de carrera en un pocket passer también de bastante buen nivel. ¿Cómo puede afectar el nivel de Jalen Hurts al partido?
A ver, yo creo que al final es básico, es quien dirige el ataque, al final muy bien también ayudado por Sirianni desde la banda, le ha dado confianza, vuelve a hacer incidencia en el tema de la OL, que le da mucho tiempo y claro, a un QB de ese tipo, cuando le das tiempo, para escanear el campo, ver sus mejores receptores y claro, le das a un buen socio, le traes un buen socio como AJ Brown, entonces claro, que es el mejor amigo de Jalen Hurts. Luego también que no he comentado en el tema del ataque, al final también tenemos a Dallas Goedert, que aunque se ha perdido prácticamente la mitad de temporada por una lesión, ya ha vuelto, lleva jugando varios partidos, habrá entrado en ritmo y también hay ese socio que echó de menos y ahora lo vuelve a tener. La lesión de hombro de Hurts, como he dicho, creo que está olvidada, más una semana más de descanso por el bye. Así es que yo creo que el fuego y el complemento de todo es perfecto en ese ataque y no le veo carencias con la OL, los dos principales receptores y Miles Sanders.
Por parte de Giants, Daniel Jones, Santi, que probablemente haya sido el MVP de la ronda de Wildcard por esos 300 yardas de pase, más de 75 de sí. Carrera, un touchdown, bueno, ha dejado imágenes icónicas, incluso me atrevería a decir, con esa entrega por detrás haciendo el fake. Bueno, es el mejor Daniel Jones que hemos visto nunca. No sé si tú crees que está a un nivel superior al de Jalen Hurts actualmente, pero bueno, yo creo que con este de Daniel Jones y si encuentran a un receptor que dé el nivel de Hodgins en el partido, puede luchar este ataque.
Sí, sí, Paco. Ya, antes de todo, quiero decirte que a pesar de defender a los Giants, siempre he creído en los dos quarterbacks, tanto en Jalen Hurts cuando
se puede Carson las facturitas, va.
Sí, como en Daniel Jones. Y es verdad que en algunos me cuesta mucho más, justamente el propio Wentz me costaba mucho cuando estaba jugando. Y Daniel Jones es lo que has hecho tú, se convierte en el primer quarterback en la historia de playoffs en pasar más de 300 yardas y correr más de 70, y estuvo a punto de correr 80, al final porque tuvo puso dos veces rodilla en tierra para acabar el partido y se quedó en 78 yardas, que si no 380. Y yo creo que al final está siendo el protagonista, ¿no?, del ataque. Sí que es verdad que a lo mejor al principio de temporada fue Saquon Barkley, ¿no?, a lo mejor el que lideró el ataque, pero a partir de ahora Jones ha sido, yo creo, que el mejor jugador. Lo comentaba Juan, que está ganando ese awareness, ¿no?, en el pocket, está sabiendo de dónde le viene la presión y está sabiendo sobre todo también ser esa dual threat también. Y yo creo que casi todos aquellos, ¿no?, que criticaban esa selección de los primeros 3 años, que justamente no le habían ofrecido esa opción de quinto año, ¿no?, ahora todos los críticos, ¿no?, tienen ya claro que Jones tiene que seguir en los Giants un año más. Y yo destaco sobre todo, Paco, que lo destaqué también en la ronda de Wildcard, sus pocas pérdidas de balón, ¿no? Solo 8 pérdidas de balón en 19 partidos, mejor marca de toda la liga. Y sigo en eso, ¿no?, que están consiguiendo ser muy eficientes los Giants. Y en esos dos quarterbacks, dual threat, al final, Hurts ha declarado que obviamente él si se tiene que dejar el físico se lo dejará, pero yo creo que un fiel reflejo, eso, el del último partido, fue que solo consiguió 13 yardas en 9 carreras, cuando justamente Hurts ha superado las 700, como has dicho tú, ¿no? Entonces, tengo esa incógnita también en el partido, si podrá correr el balón Jalen Hurts, que también es cuando es muy peligroso.
Pues pasemos a la defensa. La defensa de Filadelfia, que recupera efectivos, si no me equivoco, David, para este partido de divisionales, tiene también que tener su papel. Porque al final yo creo que nos vamos a encontrar con un ataque de Giants que está rindiendo por encima de lo que todos pensábamos. Incluso me atrevería a decir que por encima de sus posibilidades. Pero igualmente tiene que hacer su trabajo para posibilitar que el ataque, en este caso de Filadelfia, que ya hemos dicho que funciona bastante bien, pueda manejar el partido.
Sí, a ver, el principio, el reporte de lesionados que aquí tengo delante, solo hay tres jugadores limitados o que no practicaron y los tres son en principio suplentes, que son Linval Joseph, Avonte Maddox, el cornerback, que ha sido el único que no ha participado en el entrenamiento, y Robert Quinn, con un entrenamiento limitado de espalda. Entonces, en teoría son tres suplentes. Pero la defensa de Eagles, aunque todos los focos se los lleva el ataque por esos jugadores que ya hemos comentado, al final la defensa ha sido el pilar fundamental para mí de estos Eagles y donde la ha hecho llegar y conseguir este récord. Jonathan Gannon ha hecho un trabajo para mí fantástico con esta defensa, que aparte de tener muy buenos nombres, ha tenido un rendimiento espectacular. Y es que tenemos a cuatro jugadores que han pasado de los 10 sacks esta temporada. Jason Reddick, que ha sido el líder del equipo con 16 sacks. Hargrave, Sweet y Brandon Graham han tenido 11 cada uno. Y hasta el incombustible y veterano Fletcher Cox ha acumulado 7. Al final, esa presión se ha hecho efectiva. Y los números están ahí, han conseguido una barbaridad de sacks este año de esa línea defensiva. Luego están muy bien acompañados por TJ Edwards, que ha sido uno de los nombres que ha pasado muy por debajo por el radar, pero viendo sus estadísticas y sus números, está en uno de los mejores puestos en la calificación de los linebackers. Entonces, no tiene mucha prensa, pero al final el rendimiento del campo ha sido espectacular. De hecho, hasta Nacho lo ha nombrado en algún podcast, que se lo quiere llevar para Seattle y ofrecerle un contrato porque queda libre al final de esta temporada.
Termina.
Sí, no, quería también la secundaria, que al final es otra unidad con tremendos nombres y se ha reforzado este año con Garner Johnson, que les ha salido a los Eagles de una forma espectacular, que ha liderado la NFL con 6 intercepciones, que también ha conseguido este dato otros 3 jugadores. Y claro, en los cornerback está Darius Slay, que ya sabemos el rendimiento que está dando, que es un shutdown corner de verdad. Y Brad Berry, que precisamente pasó por Giants, si no me equivoco, fue defenestrado y al final en Eagles ha encontrado un sitio, está siendo titular. Incluso este año ha sido nombrado al segundo All Pro. Entonces, de ahí el rendimiento de esta secundaria con todos esos datos, que aparte de nombres, en conjunto la defensa está teniendo muy buena actuación.
Y por parte de Giants, Thibodeau y Lawrence metiendo presión sobre el quarterback serán claves, Santi, pero más allá de eso, también hay otras opciones para que la defensa de Giants sea efectiva y sea ponga su firma en el partido.
Sí, Paco, sí. Como tú has dicho, yo apelo al pass rush de los Giants. Es verdad que la línea de los Eagles ha rendido increíblemente bien, pero es que Kayvon Thibodeau tiene 3 de sus 4 sacks, Paco, y 10 de sus últimos hits al quarterback en los últimos 6 partidos. Entonces, probar aquí a Thibodeau con Lane Johnson, que está un poco renqueante, ¿no? Lo tenemos entre algodones, a ver cómo puede salir Ojulari, también está ahí, no se sabe si va a llegar también. Ha estado limitado en entrenamientos y Lawrence está increíble. Segundo equipo All Pro después de la mejor carrera de su temporada con 6,5 sacks, pero es que aparte no es la presión que no solo sacks, solo lo que aporta Lawrence, sino la presión, ¿no?, que ejerce sobre el quarterback. Y luego apelo también a que los jugadores están sanos, ¿no? Ha vuelto a Dory Jackson, está bien McKinney, el safety, y a pesar de que la defensa de los Giants no es la mejor en números, ¿no? No defiende bien la carrera, son el 31 de la liga y en yardas permitidas en la número 25. Tienen muy buen números en eficiencia de tercer downs y en red zone. Entonces, yo creo que ahí puede estar a lo mejor la clave para la defensa de Giants, en detener los terceros downs y en detener a los Eagles en red zone.
Vale, pues vamos a pasar al siguiente epígrafe, porque quiero hablar de rachas y quiero hablar de cómo vienen ambos equipos. Los Eagles, como digo, David, sobre todo hay que tener en cuenta que vienen en una mala racha, o en una teórica mala racha, provocada evidentemente por la baja de Jalen Hurts, pero en la que ya ese ataque no ha tenido la frescura o no ha parecido tener la frescura de las primeras semanas. ¿Cómo le puede afectar? Pues, también hay que tener en cuenta evidentemente que ha tenido una semana entera de descanso. ¿Cómo puede afectar esa racha, ese momentum a Filadelfia?
Pues a ver, si como hemos dicho al final no está terminando de la mejor manera posible el equipo de los Eagles y ha tenido un bajón. Viniendo de la primera parte de temporada con 8 victorias consecutivas, que fue el último equipo en perder el invicto, y bueno, esa, al final yo creo que ese premio del Situno con esa semana de descanso es un poco tiene su parte positiva y su parte negativa, porque su parte negativa es porque al final viniendo de temporada regular, una semana más de parón, que puede servir de descanso, que es la parte positiva. La parte negativa, al final, que te para un poco el ritmo, y hemos visto muchas veces cuando el City uno se reengancha hasta a estos playoffs, que está, le cuesta entrar al partido, incluso a veces con ventajas demasiado en contra por están faltos de ritmo, porque se reengancha a los playoffs. Entonces, bueno, veremos si no le cuesta en esta ronda divisional y gracias y favorecerse a ese 1 no viene en su contra.
Oye, pues mira, te voy a traer un poco de ayuda, David, porque hemos hablado con la gente de Eagles Spain para que nos manden un audio explicándonos por qué ellos creen que su equipo, que los Eagles, que son el seed número 1 y que juegan en casa y en teoría con ventaja, van a ganar este partido y se van a plantar en la final de conferencia. Así que les escuchamos.
Muy buenas, soy Miki de Eagles Spain y estoy encantado de poner mi granito de arena en esta batalla de playoff. En primer lugar, junto a todo el equipo que formamos parte de Eagle Spain, nos queremos felicitar por vuestro magnífico trabajo semana a semana, por todo lo que aprendemos y disfrutamos con el Capology. De verdad, de corazón os digo que merecéis todo el éxito que estáis cosechando. De la misma manera, queremos mandar un saludo gigante a toda la comunidad que os sigue en esta semana en la que los Eagles van a ganar a los Giants. Y digo van a ganar porque es que hemos estado intentando visualizar algún escenario en el que los Giants sean superiores y mira, es que no hemos encontrado ninguno. Es más, existen ciertos enfrentamientos en los que los Giants creemos que salen muy perjudicados. Los Giants tienen la peor defensa contra la carrera y los Eagles han dominado el juego terrestre durante toda la temporada, siendo el equipo con la tercera mejor marca en touchdown por tierra de toda la historia de la NFL. Pero es que por aire, cuando ha jugado Hurts, hemos estado en el top 5, con lo que para nosotros es la mejor dupla de receptores de la liga. Bueno, venga, con permiso de Hill y de Waddle. Es que tenemos a E.G. Brown y a Devonta manos seguras en mí, que van a acentuar los problemas que han tenido la secundaria de los Giants toda la temporada. Pero es que si a esto le sumamos nuestra línea imperial, que es dominante y va a seguir siendo dominante, pues no tienen nada que hacer. Si es que Landon Dickerson, Lane Johnson y Jason Kelce han sido Pro Bowlers. Y a su lado tienen a un tal Mailata, la bestia australiana, y según malo cerrando el quinteto. Vamos, que muchos petisuit tienen que tomar activo toda esa mañana si no quiere que el sábado le enseñen cómo se juega esto. Por el otro lado del campo, los Eagles tienen la mejor cobertura de pase. Y la llegada de Garner Johnson va a despejar las dudas de secundaria que hemos tenido el último mes, ¿no? De las que hablaba Tomás el otro día en el podcast. Además, los Reddy, Hargrave, Sweat que vuelve, Graham and Company han cosechado la tercera mejor marca de la historia de la NFL en sack con 70. Creo que la han hecho uno, lo han hecho 70, uno detrás de otro. Esto invita a pensar que va a ser un partido bastante difícil para Daniel Jones. Me dejo para el final el único apartado que creemos en el que los Giants, bueno, pueden hacer algo, ¿vale? Que es su juego de carrera. Ellos tienen un saco Barkley espectacular. Y bueno, de unas piernas de Daniel Jones que ciertamente también pueden ser un problema. Pero bueno, nosotros ahí confiamos plenamente en nuestro drafter de la clase del 2019, All Pro según Pro Football Focus, T.G. Edwards, que está liderando la defensa desde un cuerpo de linebacker como hacía muchísimo que no veíamos en Filadelfia. Por último, la clave, las pérdidas de balón. Si Jalen Hurts y Miles Sanders, que últimamente ha estado poco fino, son capaces de no cometer turnover y de sostener el tiempo del partido y de la carrera, el partido va a caer del lado de los Eagles. Y hasta aquí el plano racional, ¿no? Lo que uno puede pensar. porque por algo la NFL es la mejor competición del mundo. Todo puede pasar, así que todo lo que he dicho hasta ahora no vale para nada. Y más en un partido con una rivalidad tan fuerte y tan visceral como la que tienen Eagles y Giants. Aquí, sinceramente, creo que el duelo entre Devol y Nick Sirianni va a ser clave, ¿eh? Si el partido llega caliente y ajustado al final, el que sea capaz de mantener concentrado al equipo va a ser el que se lleve el gato al agua. Quizás estamos visualizando la rivalidad en los banquillos al este de la Nacional de los próximos 10 años, ¿eh? Ojalá que sí. Así visto, creemos que a los Giants se les puede haber gastado la suerte y que el paralelismo entre Daniel Jones y cualquier otro QB de los llamados élites de la liga es pura fantasía y que Nueva York moldeará el polvo como lleva haciendo en el Lincoln Financial Field desde hace ya 10 años. Muchas gracias por contar con nosotros, un saludo y Fly Seagulls Fly.
Ahí estaban los argumentos de la gente de Philadelphia Eagles España, a los que les damos las gracias, por supuesto, por mandarnos el audio. Me voy al otro lado. Santi, el momentum de los Giants, quizá el final de la temporada del equipo de Brian Daboll no ha sido el mejor, pero esa victoria contra Minnesota Vikings en la Wild Card, ya lo has comentado antes, puede ser clave a la hora de tener confianza, de venir con ritmo, de venir enchufados y de poder dar otra sorpresa esta semana.
Sí, sí, claro que sí, Paco. Yo creo que Giants empezó muy bien, empezó muy bien la temporada con un 6-1 y luego en los últimos 10 se torció un poco todo, acabaron 3-6-1, pero lo que demuestra la racha es lo que tú dices, que el mejor partido de la temporada lo han jugado en la ronda de wildcards contra los Vikings. Por el contrario, lo que decía un poquito David, ¿no? Que yo creo que los Eagles, mira, el último partido que jugaron bien, yo creo que fue precisamente contra los Giants, y también viene motivado un poco por la lesión de Hurts, pero están en un récord de 2-2, sufriendo con Bear, sufriendo con los suplentes de los Giants. Yo creo que es eso, para Giants, uno de los puntos más positivos es esto, ¿no? Que demostrar el gran partido que hicieron contra los Vikings y a ver si lo pueden repetir.
Por cierto, hablando de entrenadores, gran duelo entre dos de los entrenadores que, bueno, iba a decir probablemente no, casi seguro, están en la conversación del entrenador del año. Por una parte, Nick Sirianni. David, ¿qué puede aportar al partido? Un entrenador que le hemos visto ajustar muy bien durante temporadas, que le hemos visto llevar una muy buena dirección del equipo. En cuanto al partido en concreto, ¿qué puede aportar Nick Sirianni, entrenador de Philadelphia Eagles?
Al final, esa experiencia del año pasado, que aunque entraron en el Sheet 7, y como he comentado en mi alegato inicial, perdieron con Tampa, ha adquirido esa experiencia, ese saber hacer en playoff, ha mostrado calma y saber hacer, y aunque hubiese dudas de su contratación al principio, creo que al final se ha establecido como un buen head coach, está poniendo en valor y ayudando a su equipo, a su quarterback, a su ataque, siendo un entrenador de corte ofensivo, en la mejor disposición. Entonces, si mantiene la calma, es sosegado y no se precipita, al final Sirianni está demostrando que lo sigues acertando con él.
Y por otra parte, Brian Daboll, ¿qué vamos a decir, Santi, de un Brian Daboll que evidentemente está a un nivel altísimo, que ha cambiado me atrevería a decir que la filosofía en Nueva York y que ya dio la sorpresa, está haciendo una dirección de campo absolutamente maravillosa durante toda la temporada? Yo, la verdad, si tuviera que decir cuál de los dos entrenadores prefiero, no lo tengo nada claro. Santi, no sé tú.
Sí, 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 es verdad que yo tampoco lo tenía claro, y es verdad que Daboll, a pesar de que pueda ser el único entrenador rookie que queda en playoffs, bueno, contando a Pederson, quizás no es rookie, pero es el primer año en Jaguars. Es un entrenador con bastante experiencia en estas posiciones, ¿no? Porque ha estado en Alabama, ganó un campeonato nacional con Alabama y ha ganado 5 Super Bowls como asistente en Patriots. Entonces, yo creo que ha formado un tremendo equipo de coordinadores y es una pieza clave para los Giants. Y es lo que dices tú, bueno, y lo comentabas creo que en el podcast, Paco, que a lo mejor puede haber cambiado el carácter de la franquicia para varios años, ¿no? Entonces, yo creo que las mejores contrataciones de Daboll y obviamente tiene que estar en la terna del entrenador del año, porque hacer lo que ha hecho con un equipo que venía como venía es muy loable.
Bueno, el duelo de entrenadores también. Te vamos a traer un poquito de ayuda a ti también, Santi, si te parece bien, porque hemos vuelto a hablar con nuestro amigo Pablo Cañivano, que ya defendió a New York Giants en el partido de la Wildcard, y por ende le hemos dicho, oye, Pablo, repite, a ver qué, por qué crees que van a ganar también y que, por qué van a dar otra vez la sorpresa, en este caso ante Filadelfia. Así que, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Paco. Pues cada minuto que pasa empiezo a creerme más que podemos ganar este partido, a pesar de que los favoritos son los Eagles. Decir que desde 1990 Nueva York no ha perdido ningún partido contra el seed 1 de la conferencia en playoffs. Ha ganado los 6 partidos que ha tenido. Es el único invicto que al menos ha jugado 2 partidos, ¿no?, en ese intervalo de tiempo. Es cierto que los 9 últimos partidos a domicilio contra Eagles los hemos perdido desde el año 2014, pero bueno, oye, ya toca ganarles. Además, Daniel Jones y Saquon Barkley están invictos en playoff. Bueno, ya bromas aparte. Creo que los Giants llegan muy bien, llegan sin bajas, llegan con 3 victorias importantes contra Washington, Indianapolis y Minnesota, con toda la confianza del mundo, con Daniel Jones jugando a su mejor nivel, habiendo jugado, pues eso, el mejor partido de su carrera, más de 300 yardas, muchas de ellas por tierra, lo cual le da mucha ventaja a Nueva York para alargar sus drives, 2 touchdowns, sin pérdidas de balón. Esto es importante. Cuando Nueva York no pierde el balón, suele ganar sus partidos y va a ser fundamental contra Filadelfia no cometer ese tipo de errores. Barkley además también está corriendo de una forma bastante más eficiente, aunque ha corrido menos. Ha promediado contra Minnesota en los 2 últimos partidos unas 6 yardas por acarreo, que no está nada mal. Eso es fundamental, porque en las 2 últimas derrotas de Filadelfia contra Washington y Dallas, el hecho de que el rival les corriera y controlara el reloj fue un factor fundamental. Por ahí se le puede ir el partido a Filadelfia. Bueno, más cosas. Además, la línea ofensiva está jugando muy muy bien, o ha jugado muy muy bien el último partido. Yo creo que lo vimos todos, llamó mucho la atención, ¿no? Eso fue lo que le permitió a Daniel Jones en muchas ocasiones poder encontrar los pases que buscaba, ¿no? Y bueno, pues en general, Daboll y Martindale pues han sabido encontrar soluciones a casi todos los problemas, ¿no?, que se han ido encontrando a lo largo del camino, sobre todo los partidos importantes, estos últimos que ha tenido, ya digo, Washington, Minnesota en temporada regular, Indianapolis, y este último en playoff en Minneapolis también, ¿no? Bueno, pues en defensa también decir que Dexter Lawrence está espectacular, pero en general toda la línea, porque aunque el rush llega poco, sí que presiona y hace pasar al quarterback en malas condiciones. Y bueno, pues Martindale encontrando soluciones con muchos defensive backs, defendiendo en zona, presionando cuando tiene que hacerlo, aunque es cierto que está presionando menos. Bueno, pues será un partido algo diferente al de Minnesota. Obviamente, Filadelfia es mucho mejor equipo, es un equipo más complicado. Y bueno, tendremos que buscar la forma de encontrar sus agujeros y cómo hacerles daño, ¿no? Seguramente el camino que marcó Washington en el partido de temporada regular puede ser un buen comienzo, ¿no? Y a partir de ahí llevar el partido a nuestro terreno, ¿no? A un partido más un poquito más tosco, menos más bajo de anotación, en el que ellos se vean un poco incómodos, ¿no? Intentando que no anoten de 7 en 7, ¿no? Que se queden por el camino teniendo que chutar field goals y bueno, y que nos dé a nosotros más tiempo a seguir el ritmo de anotación, ¿no? Y luego, bueno, pues ya en ese contexto, pues llevar el partido un poco en los últimos minutos a lo emocional, ¿no? A lo mental, que pues ellos son ellos los que tienen que ganar, son ellos los que están obligados, los que han hecho una temporada de seed 1, los que han metido todos sus recursos para ganar ahora. Nosotros somos un equipo en construcción. Aunque juguemos fuera de casa, la verdad es que Nueva York ha demostrado que eso no le ha afectado a lo largo de la temporada. Ha ganado partidos fuera de casa y los ha competido casi todos. Y bueno, pues nada, pues el hype del equipo, que seguramente va a ser más positivo que negativo, porque Devol y los jugadores les ves en rueda de prensa y la verdad es que no se están dejando llevar absolutamente nada por la euforia, ¿no? Que sí que es cierto que fuera, pues bueno, ahora estamos pudiendo comprobar que la gente se está volviendo un poco loca, pero bueno, creo que dentro del equipo eso no está pasando. Son muy conscientes de que tienen una oportunidad que no tienen por qué desaprovechar, pero que tampoco están obligados, porque bueno, pues todo apunta a un futuro de este equipo que, bueno, que pinta mejor. Pero honestamente creo que tenemos nuestra oportunidad, que Nueva York puede ganar este partido. Se tienen que dar ciertas circunstancias, tienen que salir ciertas cosas del planteamiento del equipo, pero bueno, esto es playoff, lo estamos viendo, que a todo el mundo le está costando ganar. Y oye, ¿por qué no van a ganar los Giants si se van a plantar en la final de conferencia? Claro que sí.
Bueno, pues ahí estaba también la opinión de nuestro amigo Pablo Cañivano. Si os parece, vamos a entrar en la parte final ya de esta batalla, hablando un poquito del momento clutch. está claro, o yo creo, o al menos a priori, Filadelfia, David, tiene más argumentos para decidir un partido igualado. Esto no quiere decir que New York Giants no tenga argumentos, pero yo pienso en AJ Brown, yo pienso en Devonta Smith, en todos los jugadores de ataque que hemos visto, y pienso en que pueden llevar un partido igualado a su territorio. Por parte de Giants veo menos jugadores que puedan hacerlo.
Sí, a ver, por nombres, obviamente, yo creo que todos pensamos que Filadelfia tiene mejor plantilla, y como dices tú, al final estos hombres clave. Yo creo que AJ Brown está deseando, que lleva toda la temporada y el partido contra su equipo lo mostró, eso, deseando mostrar lo bueno, lo desafortunado de su traspaso para su ex equipo y darle a los Eagles eso que tanto buscan, acercarse otra ronda más a la Super Bowl y reverdecer esos viejos laureles de aquella Super Bowl de Nick Foles y compañía. Y claro, cuando ves el ataque con esos nombres, con la OL, como he dicho, con Jason Kelce, con dos Pro Bowls y luego la defensa con esos grandes nombres, al final es un cúmulo de grandes estrellas que en estos partidos deciden y suelen decidir y suelen tener lo que dices tú, ese momento clutch, esa jugada, ese highlight que al final declina la balanza para su favor. Creo que más jugadores en ese aspecto tiene Eagles, mucha más variedad y en muchas líneas. Y para mí, los Giants, en ese sentido, tienen un par de ellos, como mucho tres, dos en ataque, que obviamente si tienen el día, te la pueden jugar y son jugadorazos. Y sobre todo Saquon, que tendrá ganas de reivindicarse. Estas actuaciones, al final, para ellos son básicas de cara a conseguir su contrato de cara al año que viene, y es donde más focos y el escenario perfecto para reivindicarse.
Santi, ¿qué tienen que decir los Giants en cuanto a momento clutch, en cuanto a jugadores que pueden resolver el partido si llega igualado al final?
Sí, Paco, es verdad que obviamente yo creo que Eagles puede ser que tengan más jugadores de calidad, ¿no? A eso apelaba también Tomás y la ronda de Wildcard contra Vikings, y al final acaban ganando los Giants, pero que lo que está claro es que los Giants van a llegar igualados al final, Paco. 14 de 18 partidos de los Giants se han decidido por una anotación. Entonces van a estar ahí, que obviamente puede ser que el talento luego pase factura y los AJ Brown, Davonta Smith, Hortz, también la defensa, Garner, Johnson, se acaben imponiendo. Puede ser, pero los Giants van a llegar igualados y el momentum que tienen, vuelvo a insistir, puede hacer que caiga la balanza para ellos en un momento clutch.
Bueno, vamos a ir cerrando la batalla con una mezcla que voy a hacer entre, si queréis hablar de equipos especiales, si queréis hablar de otras cosas, del tema sentimental, de evidentemente el alegato final, lo voy a unir todo, así que os doy un turno de palabra para cerrar y empiezo contigo, David. ¿Por qué van a ganar los Philadelphia Eagles este partido en el que se estrenan en playoff?
Vienen como favoritos, juegan en casa, apelamos otra vez al Situno, a la semana de descanso, y aunque se conozcan mucho ambos equipos, tienen más jugadores de renombre, más estrellas, tienen más argumentos en ataque, más argumentos en defensa. Entonces creo que un compendio de todo debería para mí ser una victoria no fácil, porque en estos partidos nunca son fáciles, y más cuando eso es un duelo divisional de la NFC este, facilidad para ganar. Y lo que ha dicho Nacho, me lo llevo a mi terreno, a mi terreno para este alegato final de que los Giants defienden muy mal la carrera, y creo que al final el punto clave va a estar en esa defensa de carrera con ese déficit, si se impone la línea ofensiva y consiguen correr Miles Sanders y Jalen Hurts, tienen el partido decantado, desde ahí pueden actuar desde el play action y hacer variedad en ese juego y repartir el juego, y ahí es donde los Giants para mí se verían sin respuesta al ataque con tan pocas armas contra esa defensa tan completa.
Santi, argumento final. Puedes meter equipos especiales, que no hemos hablado, puedes meter todo tipo de cosas. ¿Por qué van a ganar los New York Giants este partido de divisionales?
Sí, yo creo que, Paco, equipos especiales no hemos hablado porque están muy igualados. Tanto Gano como Elliot han fallado solo tres field goals, han fallado también solo dos extra points, además de las mismas distancias. Uno entre 30 y 39, uno entre 40 y 49 y uno de más de 50. Y ganó, tiene 57 como más largo. Y creo que sí, confirmo que es Jake Elliott de 56. O sea que en eso yo creo que van a estar muy igualados. Y para mí, mi alegato final, Paco, tres cosas rápido. La primera, por la historia, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿eh? Giants, siempre que se meten en playoff, tienen esa capacidad de, desde 29 años llevan, desde que ganan el primer partido, en llegar a Super Bowl. Entonces, lo primero, por la historia. Lo segundo, ya lo hemos comentado durante todo el la batalla, por el momentum, ¿no? El gran partido que llegan, el buen momento de forma, sumado a que los Eagles justamente no han mostrado su mejor cara en el último mes. Y el tercero, por los jugadores, lo dije en el de Wildcard, y es el comeback team. O sea, Daniel Jones, defenestrado, está haciendo una de las mejores temporadas. Saquon Barkley, lesionado hasta las últimas temporadas, encadenando muchas bajas, y está haciendo una de sus mejores temporadas. Y eso, unido a lo que hemos comentado, de que siempre que se meten en playoffs acaban llegando lejos, hacen que el comeback team, yo creo que se va a llevar el partido.
Vale, pues lo vamos a ir dejando por aquí. Santi Cervera, como siempre, un auténtico placer y te espero con más la semana que viene, que habrá más batallas ya con las finales de conferencia, ¿eh? Así que te espero con más, descansa y que
la prometo no dormirme y enterarme de la hora perfectamente. Gracias. Y estar ahí.
No esperaba menos, gracias, Santi. David, a ti te espero en otra batalla más de esta ronda de divisionales, así que nada, muy pronto te volvemos a escuchar. Gracias.
Gracias a ti, Paco, por invitarme, y como has dicho, me voy a preparar la siguiente batalla, que encima tengo un rival que también al que desconozco y muy duro, como el sí. Que me has presentado hoy.
Ya verás. Y a todos los oyentes, nosotros nos vamos, pero os dejamos, como ya hemos dicho en la introducción, con Jesús Soler, un mal kicker que nos va a dejar las claves analytics del encuentro, así que él va a cerrar esta batalla de playoff. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
New York Giants, Philadelphia Eagles. Esta vez parece difícil que Giants encuentre una defensa tan blanda como la ha sido la de Vikings en Wildcard y a lo largo de la temporada. Daniel Jones no va a estar tan cómodo, no va a estar tan cómodo pasando. De hecho, tenemos una super defensa, la de Philadelphia Eagles. Es la cuarta defensa en EPA global, la primera defendiendo el pase. Pero la 24ª defendiendo la carrera. Y aquí es por donde puede explotar Giants, donde Daniel Jones, con esta amenaza que supone, con Saquon Barkley, es la octava mejor carrera medido en EPA. Así que por ahí, y puede conseguirlo. New York Giants tiene muchas cosas buenas, es con todas sus limitaciones, es el primero el equipo en grado de éxito en red zone, es decir, veces que completa, consigue completar o conseguir touchdown, ¿no? Un 54% de las veces, pero también en defensa es la primera, ¿no? No permite, en un 66% no permite que el otro note. El playoffs, ser tan dominante en las ambas red zones es algo muy clave. Por el otro lado, Filadelfia, ya hemos dicho, cuarta mejor defensa, tercer mejor ataque, primer mejor ataque con la carrera. Hacemos la amenaza de Harris, lo que supone. Es un equipo muy difícil de defender porque juega de una forma muy heterodoxa. Y entonces eso te obliga a estar muy atento. Pero luego, claro, en el pase es que es muy bueno también. Es la séptima mejor ataque medido en EPA pase, con 0,12. Es la tercera en conversión en terceros downs. Es un equipo difícil de parar por esa heterodoxia. Así que en este duelo, Daniel Jones contra Jalen Hurts, favorito Eagles. Veremos, es un duelo divisional, veremos cómo impones, que es un partido muy físico, veremos quién se impone aquí.